Gabriel María Otalora, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Nuestro invitado es laico de la diócesis de Bilbao, es habitual colaborador en medios de comunicación, en prensa escrita, en la radio, en Herri Irratia, Radio Popular. Suele participar en la tertulia por la mañana y además también es autor de varios libros, entre los que destacan La Revolución Pendiente 2018 y La Cruz 2022. Hoy Gabriel María Otalora está con nosotros porque en las próximas horas, este próximo jueves, va a presentar un nuevo libro. El título, El Evangelio de las Actitudes, Decálogo para Cristianos Perplejos, editorial San Pablo. ¿Y lo presentas este próximo jueves?
Sí, la verdad es que como yo vivo estoy en la zona de Guecho y estoy en la unidad pastoral Govela Galea, pues los trinitarios para esto siempre tienen la amabilidad de dejarnos la sala de Arguía. Entonces será el jueves a las 7 de la tarde. Este jueves, día 9, a las 7, sí.
¿Qué quieres contar en el Evangelio de las Actitudes?
Pues fíjate, este libro es para mí es un poco especial. Ya sé que todos los que escriben algo pensarán que es muy especial lo que escriben, ¿no? Pero bueno, me refiero a especial en cuanto a lo que me preguntas, la sensibilidad. Me quedé muy sorprendido cuando hace pues, un año aproximadamente escuché, leí que el Papa Francisco, recién llegado al pontificado, recién nombrado Papa, el jesuita Espadaro le hizo una entrevista. Y le dijo, bueno, pues cómo veía un poco la Iglesia, en fin, un poco las primeras declaraciones, un poco. Era la primera vez que se ponía en los medios de comunicación, con lo cual me parece que es relevante su comentario. Y él vino a decir, ya en el año, insisto, 2013, que lo importante era el cambio de estructuras, que es lo que le proponía Espadaro, a ver si iba a haber algo de eso. Pero él dijo que lo más importante y lo primero era el cambio de actitudes, es decir, que si no teníamos unas actitudes cristianas diferentes y, por supuesto, comunitarias entre nosotros y poder caminar de una manera diferente y vivir el Evangelio de una manera diferente, las estructuras daba igual, que tengamos unas que otras, vino a decir, porque si nosotros somos los mismos, da igual el envoltorio. Y dijo, añadió, lo pongo además en el libro, primero cambio de actitudes y después, entonces, cambio de estructuras. Y esto en el año 2013, pues bueno, lo escuchas, pero es que resulta que, claro, yo lo leí, lo releí por lo menos el año pasado, y me he dado cuenta que este Papa nuestro ya tenía la idea de la sinodalidad presente. Entonces me llamó muchísimo la atención y empecé a pensar y a madurar sobre esto y a ver la importancia de las actitudes respecto a lo que después ha sido la sinodalidad, lo que está siendo la sinodalidad, que él mismo ha sido el primero que ha estado allí diciendo, ven ustedes lo difícil que es caminar juntos y escucharnos. Bueno, de ahí viene un poco la génesis.
La sinodalidad, que es una referencia al Papa Francisco, que es esa iglesia en camino, juntos, una iglesia en salida. ¿Ha cambiado la estructura con el Papa Francisco?
Ha cambiado el planteamiento, es decir, ha cambiado la estrategia. Él ha dicho claramente que lo importante, lo fundamental, lo prioritario y lo primero es algo diferente a lo que hasta ahora se le estaba dando importancia. No es que hasta ahora no estuviésemos incidiendo en cosas importantes. De hecho, hacemos mucho y hacemos bien, pero con las actitudes, dependiendo de cuáles sean, pues lógicamente los hechos, el resultado puede ser diferente. A mí el segundo impacto que me causó esto fue el pensar que Jesús nos dijo que hiciésemos o que no hiciésemos determinadas cosas, pero el acento que yo he descubierto en mis reflexiones como un cristiano de a pie que soy, que tampoco es que Jesús nos dijo que hiciésemos, insisto, que dejásemos de hacer de una determinada manera, no de cualquier manera. Y por eso me ha llamado otro impacto del Papa, cuando ya hace menos de un año, creo, pues cesó a toda la cúpula de Cáritas Internacional, empezando por el Cardenal Tagle, que es amigo suyo y es una persona bastante cercano a las ideas cristianas y que tiene. Y claro, cuando le preguntaron, oiga, ¿pero qué es un problema de pederastia? Dijo, no, para nada. Un problema de alguien que se ha llevado el dinero. Dijo, no, que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, y la frase a mí me pareció terriblemente significativa, ¿no? Cáritas no es una ONG. Es decir, vino a decir que no basta con que hagamos el bien, los cristianos me refiero, que somos. La ética es exigible, pero el Evangelio es ofertable. Es decir, es un punto por encima de lo que la ética humana normal, no matarás, no robarás, en fin. Y entonces, claro, dices, ahí va. Resulta que Cáritas, en este caso, que Cáritas lo hace muy bien, y además si no existiera habría que inventarla, eso está claro. No es una crítica a Cáritas, sino es una crítica que los cristianos estamos a veces muy centrados en lo que hacemos y queremos hacer más, y ahí nos da igual, pero hay que hacer. Y sin embargo, el Papa, y yo creo que el Evangelio, Jesús nos dice que hay que hacerlo de una determinada manera, con unas actitudes distintas. Amor, compasión, que ahora podemos entrar a hablar de eso, porque si no, no funciona.
Pero, ¿cuáles son esas actitudes que debemos cambiar? ¿Y desde dónde? ¿Si desde arriba, desde la jerarquía, o cada uno de los cristianos?
Bueno, en cuanto a las actitudes, claro, el Evangelio, yo no voy a enmendar al Evangelio, evidentemente. Yo soy bilbaíno, pero no. Las bilbainadas no llegan a tanto. Yo he puesto ahí cinco que a mí me parece que en este momento a mí me palpitan o me chirrían o me cuestionan o me ilusionan, más en concreto porque pueden ser llaves de otras, ¿no? Una es la oración, otra es la humildad. En la oración rezamos poco, yo creo que rezamos mal. Le damos poco valor a la oración porque parece que el resultado no es inmediato. A veces la oración de petición la hemos distorsionado demasiado. La compasión, bueno, hay la escucha es fundamental, y resulta que el Papa evidentemente ha sido uno de los grandes pilares que ha puesto, ¿no? La escucha activa, la escucha a Dios. Ahí hay una serie de elementos, y después lo que he tratado de añadir junto a eso son algunos elementos que nos pueden ayudar o nos pueden entorpecer el que nuestras actitudes, a mí por ejemplo me causa una enorme devoción, porque vamos a llamarlo así, es pues Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que una persona que murió muy joven, que prácticamente no hizo nada, pero la confianza, que es otra actitud tremenda, que puso, la humildad que tuvo, el ejemplo que dio, que es un poco el ejemplo, es el corolario de las otras cuatro, ¿no? Y al final dices, bueno, pues somos sembradores, somos recolectores. Ahí hay una serie de preguntas que nos hacemos. El día a día, la vida cotidiana, que es muchas veces heroica, que no se ve y que no le damos tanta importancia, todos queremos un poco de glamour o un poco de atención. Entonces, el libro gira en ese contexto, ¿no? Intentando ayudarnos a redescubrir que quizás lo que nos pide el Papa, lejos de un cambio estructural necesario, imprescindible y que llegará, nos pide que cambiemos nuestras actitudes. Es muy difícil. Es quizás la gran lección de este primer paso de la sinodalidad, es darnos cuenta de lo complicado que es escuchar a otro cuando es diferente y caminar junto a él enriqueciéndonos. Esto en el mundo de las empresas también se habla mucho del valor añadido, del trabajo en equipo, gente diferente, las sinergias, estas cosas. Pero cuando llega la hora de la verdad, es difícil. Y ahí yo creo que tenemos un largo camino, y lo único que pretendió es una reflexión amable, pero muy concreta y muy, por lo menos es lo que he pretendido, muy directamente orientada al hacer de otra manera.
Evangelizar no es adoctrinar.
Esto es una cosa que casi es fácil decir, porque como estamos un poco en eso, pero claro, ¿qué es adoctrinar? Ese es el problema, que parece que solamente adoctrina los que están en contra abiertamente del Papa. Sin embargo, el adoctrinamiento es algo que es una gran debilidad humana que a todos nos gusta, ¿no? Que de alguna manera, en cuanto llegamos a unas conclusiones que nos parecen válidas, hacemos dogmas enseguida, ¿eh? Y no me refiero a dogmas de los 5, 6 o 10 que hay, no. Enseguida, en cuanto estructuramos algo que nos parece que es bueno, nos agarramos y es muy difícil flexibilizar, ¿no? Y el adoctrinamiento, pues casualidad, recojo ahí dos homilías, dos frases de dos homilías, una de Francisco, otra de Benedicto XVI, y algunas referencias más de que el Evangelio no es adoctrinamiento, de que Jesús no quiso el adoctrinamiento, de que Teresita del Niño Jesús decía que hay que convencer por atracción, no por imposición y mucho menos por cualquier otro tipo de brillante idea o brillante norma, ¿no? Entonces, las normas están al servicio de las grandes causas y las actitudes son las que precisamente esponja la norma, ¿no? Son riesgos, son situaciones que tenemos que no están solamente en las altas jerarquías, no están solamente en lugares donde podemos ver claramente que hay adoctrinamientos excesivos o clericalismos a veces insoportables. No, entre nosotros, entre los cristianos de a pie, también tenemos, de hecho yo pienso que, hablando del clericalismo, lo digo de pasada, pero lo digo, creo que hay muchísimos laicos clericalistas, bastante más que curas. Es decir, parece que el clericalismo es un mal exclusivo de los sacerdotes, los obispos, y algún papa puede ser, en su caso. No, estamos hablando de que el clericalismo también es muy cómodo. Es muy cómodo eso de que te presten la conciencia y tú me la administras y que yo dime lo que tengo que pensar y sentir y yo lo hago encantado, con mucha piedad y aparente humildad, no creo que es muy cristiano.
Hay un capítulo en el que hablas de la importancia de la exhortación Amoris Laetitia. El Papa Francisco ha publicado numerosas encíclicas muy importantes, referencias en este mundo global, planetario, mostrando sus distintas preocupaciones. ¿Por qué sobre la exhortación Amoris Laetitia?
Pues mira, esta es casi una respuesta que me apetece muchísimo. Me gusta muchísimo. Hay preguntas que gustan mucho. Y esta es una de ellas. Pues por una razón muy sencilla, porque tengo por olvidar, y lo pongo en un pie de página, de que algunos santos varones de la Iglesia Católica le han acusado de 7 herejías al Papa. 7. En este caso, concretamente, con la Amoris Laetitia se cebaron especialmente. ¿Y por qué? Pues porque el Papa vino a decir de una manera sencilla, que no simple, que la compasión y la misericordia son más importantes que la ley y la norma. Y le reunió una vez, me acuerdo, le reunió, no sé si fue, creo que al colegio cardenalicio, es decir, no es precisamente un grupo de amigos, y les dijo claramente que cuando estuviésemos juzgando o estuviésemos escuchando para pastorear, en el sentido más bíblico de la palabra, a personas con problemas familiares graves, maridos, mujeres, hijos, que se acuerden del hijo pródigo, que se acuerden de la gran misericordia de Jesús, que juzguen con el discernimiento, que es muy, muy jesuítico, pero es que es muy sabio, que juzguen con el discernimiento en el sentido de que escuchen, que cada caso es diferente, que cada situación merece comprensión, que incluso en el Código Penal de cualquier país de medio pelo tenemos eximentes, atenuantes, agravantes, y que no puede ser de que porque ocurra esto, el resultado según la norma canónica 37 es esta. Esto es lo que no puede ser. Y se montó un gran revuelo, porque algunos interpretaban que se estaba cargando prácticamente, se estaba de alguna manera arrumbando el derecho canónico en clave de una no sé qué compasión, no sé cuántos. No, no. El Amoris Laetitia precisamente tiene muchísimo que ver con los cambios de actitudes en situaciones precisamente muy críticas y muy dolorosas, y tiene muchísimo que ver con la sinodalidad. Es un estilo de entender la problemática humana desde el Evangelio.
¿Y las Eucaristías?
Ay, las Eucaristías. Pues las Eucaristías, yo voy a empezar por lo que me toca a mí, que soy laico. Y es que tenemos un debe tremendo en que vivimos una pasividad insoportable. No puede ser que un día de labor, todavía hay alguna Eucaristía en los días de labor, esté cada uno en una punta. Es una de las poquísimas seguridades que tenemos que Jesús, cuando dijo que nos reuniésemos juntos para rezar, pues esta ocasión es una de las que nos tenemos que reunir juntos para rezar y a poder ser semanalmente la comunidad. Entonces, si nos reunimos juntos es para que juntos recemos. No es una especie de monólogo al lado de gente que está al lado nuestro y que nosotros rezamos y el de al lado pues le damos la paz o le damos dos deditos, dos yemas de dos dedos y ya está. Yo creo que ahí hay un déficit terrible. Yo sería partidario de estar mucho más arracimados, mucho más cercanos al altar, con unos sacerdotes y unos curas que también pongan de su parte para que las Eucaristías sean vivas. Vivas y que no estemos tanto con el rito. Lo fundamental, yo siempre he dicho, no soy quien para cambiar nada. Y posiblemente igual haya que cambiar poco, insisto, de lo fundamental. pero de la actitud de las Eucaristías, de la manera de vivirlas, y de ese, de los que están fuera que queremos que vuelvan, mirad cómo se aman, no podemos invitar a nadie por hoy, a ninguna Eucaristía, porque nadie, o sea, no sé cómo no nos damos cuenta de, pasan los años, viene cada vez menos gente, y aparentemente no hay ningún cambio de actitud para que vivamos esto de manera que vuelvan algunos de los que se marcharon. Yo creo que las Eucaristías es una asignatura pendiente, vivirlas.
Nuestro invitado, Gabriel María Otalora, y además él mismo acaba de comentarlo, es laico. En un momento ya casi final también del libro dices, es la hora del laicado.
Sí, eso en el libro La Revolución Pendiente, La Iglesia Vista por un Laico, que es un libro que publiqué hace 2 años, decía que es la hora del laicado, es decir, algún teólogo dijo que en algún momento era la hora del Papa, en otro momento era, no recuerdo muy bien, y que el año 2000, siglo 20, 2021 sería la hora del laicado. En el sentido, no de que hay que voltear estructuras, habrá que cambiar, pero es que el Papa, una de las cosas que ha dicho muy suavemente, que no se recoge suficientemente en mi opinión, es que el servicio, que es nuestra seña de identidad, el liderazgo de servicio, pasaba porque el Papa dijo que los servidores tendrían que estar abajo, sirviendo. En el Evangelio de San Juan hay una cosa que a los oyentes quizás les llame la atención. A mí me llamó muchísimo cuando fui consciente de ello, ¿no? En 3 evangelios aparece más o menos, bueno, sin más o menos, aparece la Eucaristía, aparece la Última Cena. Pero es que el Evangelio de Juan no tiene ese capítulo, no tiene ese texto. Tiene el texto del lavatorio de los pies. Equipara el gesto de Jesús del lavatorio de los pies a lo que entendemos por el Día del Amor Fraterno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más responsabilidad tengas en la Iglesia, más servidor tienes que ser. Y en ese sentido, sí tenemos que voltear, pero no tanto la estructura o el carisma, sino la actitud con la que vivimos los carismas que Dios nos ha dado. Y en ese sentido hay que ser radical, porque si no, pues bueno, pues somos todos muy humanos, unos más humanos que otros, y al final, pues bueno, pues la vanagloria, el poder, a veces se nota demasiado.
El libro está prologado, tiene una presentación de Estrella Moreno. Leemos, la fe se hace verdad en la vida concreta de cada uno de nosotros, en la multitud de decisiones y acciones que cotidianamente se nos presentan y que configuran nuestro transitar por la existencia. Estrella Moreno, directora del IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.
Bueno, para mí, como comprenderás, para ser un laico de a pie me parece un regalo, y agradezco que hayas hecho este comentario, porque así tengo yo también la oportunidad, ya se lo he dicho a ella, por supuesto, cómo no, de agradecerle el gesto que ha tenido de hacerme unas líneas de presentación del libro, lo cual pues para mí es muy, muy de agradecer, ¿no? Sí, sí, efectivamente es intentar entre todos pues buscar, y además de alguna manera también me ayuda a saber que no digo muchos disparates en el libro. Entonces, bueno, pues muy de agradecer, y sí, sí. Yo creo que la sensibilidad que tiene esta mujer pues es muy interesante, y creo que en el puesto que tiene nos está, y ella estará haciendo mucho bien, sin duda.
¿Qué último mensaje nos dejas de este libro del que hemos dado solo algunas pistas?
Pues entrar un poco más en la interioridad de cada uno, dejarnos interpelar un poco más a la escucha y no tener ese frenesí muy propio de esta sociedad, eso es cierto. No tener ese frenesí en las cosas de Dios e intentar, cuando estemos con los demás, dar valor a la cotidianidad, a lo que tenemos cerca, a lo que no vemos suficientemente. Estamos buscando grandes logros, grandes retos, grandes cambios, grandes historias, y a lo mejor pues Jesús nos pide que bien cerquita tenemos heroísmos pendientes, digo bien heroísmos pendientes por hacer. Por eso me gustaría terminar con un recuerdo a ese estereotipo, un arquetipo de las madres que, bueno, pues hemos tenido, y que con una manera silente, callada, sonriente, han hecho verdaderas maravillas por generar estructuras familiares que han sido verdaderamente modelo de vida cristiana y modelo de vida social. Porque claro, hablamos del cristianismo, pero primero hay que ser ético para luego ser cristiano, porque hay gente que quiere ser cristiano sin pasar por lo ético. Eso también eso no funciona.
Hablas del decálogo para cristianos perplejos.
Sí, porque estamos en una situación en la cual efectivamente vemos una especie de derrumbe institucional. Parece como que este es el ocaso de los dioses, del nuestro el primero, oyes cantidad de cosas, lees cosas tremendas, y ay, madre, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué miedo tenemos? Bueno, Jesús nos dijo, no tengáis miedo. Lo dijo muchas veces. También habló del temor, ahí un capítulo entero. Porque es importante, nos estamos perplejos, vale, no pasa nada, pero ¿qué hacemos con nuestra perplejidad? Y eso es un poco la respuesta a lo que he pretendido, ¿no? Que dentro de una sociedad en la cual tiene muchos jirones y muchas costuras rotas y que a lo mejor no sabemos muy bien ni hacia dónde vamos, pues pararnos, como decía antes, un poquito y en oración, ponernos a la escucha. Seguro que peor no vamos a estar.
El Evangelio de las Actitudes, decálogo para cristianos perplejos, editorial San Pablo, autor Gabriel María Otalora, que ha estado este rato con nosotros en Radio Popular y que va a presentar el libro, como decimos, este próximo jueves.
Sí, el jueves a las 7 en la Sala Arguía y enfrente de la Iglesia de los Trinitarios de la Santísima Trinidad, en la parte alta de Algorta, porque está el Redentor, pero es arriba.
Muchas gracias y suerte. Buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros, como siempre, por vuestra divulgación y por vuestra sensibilidad, Juanma. Un abrazo. Eskerrik asko.